Hola amigos, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo responder a los ensayos del examen AP Literatura. Le quiero agradecer a Roxana que me escribió a mi correo electrónico karinaspanish@gmail.com y me pidió información, cómo enseñarles a los estudiantes, especialmente si no tienen muchos recursos o no han ido a los entrenamientos del College Board o a algún taller. Pues bueno, voy a estar hablando de mi propia experiencia, cómo yo lo he hecho en clase, cómo he aprendido de otros maestros y también cómo lo presenta el propio College Board, porque hay muchos recursos, de hecho, en la página web que pueden usar en clase. Pues bueno, en resumen, hay 4 respuestas escritas en el examen de AP. La primera sección, recuerden, es opción múltiple. Todo es... hay una selección que pueden hacer los estudiantes, obviamente, pero a la hora de las respuestas escritas, pues es todo producción de ellos, el conocimiento que tienen. Allí ya no pueden circular una burbujita y la suerte está de tu lado, ¿no? Aquí tienen que producir conocimiento, demostrar cuánto han aprendido a través de su escritura. Y son 4 respuestas escritas. Las 2 primeras respuestas son cortas. Se recomienda unos 15 minutos cada una de estas respuestas, aunque se puede dedicar un poquito más y compensar con otra respuesta dándole menos. Yo siempre les digo a los estudiantes que es súper importante tener consciente el tiempo. Si tienen un reloj de mano, usarlo el día del examen, porque no les van a tener, no les van a marcar el tiempo. Sí les van a dar recordatorios, te quedan 15 minutos, te quedan 30 minutos o lo que sea, pero es bueno que ellos se monitoreen el tiempo también. Bien, las otras 2 respuestas largas, question 3 y question 4, esas sí son ensayos con tesis, se recomiendan unos 35 minutos para cada una de estas respuestas. Las primeras 2, la primera viene siendo el text explanation, que de hecho no es un ensayo, no se espera que el estudiante escriba un ensayo completo, con 1 o 2 párrafos está bien. Y la segunda pregunta es el text and art comparison, donde tienen que comparar una obra de arte, una pintura, una imagen con un fragmento del texto. Nuevamente, ese tampoco se espera un ensayo. Con que escriban 1 o 2 párrafos está perfecto. Así que esto es en resumen más o menos lo que es. También es muy importante recordar que tienen distintas calificaciones. O sea, para la pregunta número 1, text explanation, y para la pregunta número 2, que viene siendo la comparación con el arte, ambas estas primeras 2 preguntas, el máximo pueden ganarse 3 puntos. 3 puntos de calificación para las primeras 2 respuestas cortas. Las otras 2 respuestas largas, que son los ensayos, valen más puntos. Para estos otros 2 ensayos, estas otras 2 respuestas son 5 puntos. Así que yo les digo a los estudiantes que es muy importante considerar esto. Va a tener más peso en tu calificación completa, en tu calificación total, los últimos 2 ensayos, porque son más difíciles y porque es un nivel de cognición más alto, más análisis. Entonces hay que ser estratégicos al responder y pasar más tiempo en estos 2 otros 2 ensayos, y en los primeros 2 que valen menos puntos, pues se puede hacer más rápido o X, a lo mejor no se puede hacer tan completamente el análisis súper bello y profundo, sino dedicar su energía para los últimos 2 ensayos que son más largos y por lo tanto que valen más. Bien, otra cosa importante a recordar, como había mencionado, es que el College Board ha publicado todas las preguntas de ensayos de los últimos años. Creo que tienen desde el 2013 o 2012, algo así. Y eso lo puedes, si lo googleas, lo pones en Google, AP Spanish Literature Release Questions o Free Response Questions, te va a llevar ahí a la página web de ellos. Y esto es algo que yo siempre trato de usar cuando termino ese texto, veo qué recursos tiene el College Board que ya han publicado, que ya han puesto en la página para que los maestros lo puedan ver y utilizar. Y es una práctica súper fiel a lo que viene siendo el día del examen. Aunque obviamente pues también uno puede hacer sus propias preguntas en clase. Las preguntas siempre siguen la misma fórmula. Bueno, al menos que de aquí a unos años vayan a cambiar el formato del examen, pero por ahora siempre pueden usar esa misma fórmula y crear sus propias preguntas si es que no hay una del texto que quieren o lo que sea. Por ejemplo, creo que no tienen ninguna pregunta de Lorca, así que es algo bueno para considerar. Y yo les digo a los estudiantes eso también. Puede ser que este año tengan X pregunta, X texto, porque no lo han puesto en ninguno de los años anteriores. Entonces, una buena estrategia también para darles a los estudiantes una idea, aunque nunca se sabe. O sea, aquí estamos jugando completamente a un juego de adivinanzas si tratamos de prepararlos para ciertos y otros no. Nunca sabemos. Pero para darles algunas ideas. Bien, aparte de las preguntas que publica el College Board, este es otro recurso que vale oro también, porque no solamente tienen las preguntas, sino también las respuestas que han escrito los estudiantes que tomaron el examen. O sea, tú vas ahí y déjame ver cómo se llama, lo llaman Scoring Guidelines, le llaman Student Sample Responses, así que ese también es un buen recurso para usar en clase. O hasta uno, por ejemplo, digamos que tú no sabes bien cómo responder esa pregunta que dio el College Board, pues ahí vas, te metes a ver los ejemplos de los estudiantes y allí ya te puedes dar una idea de lo que escribieron, de los recursos literarios que mencionaron, etcétera, para que tú puedas presentar eso también en clase. O puedes hacer un ejercicio de que los estudiantes escriben su respuesta y lo comparan con una respuesta que sacó la máxima calificación. Solamente para darles algunas ideas cómo pueden organizarse. Bien, ahora, en mi opinión, las preguntas ascienden en dificultad. Es decir, la pregunta número uno es la más fácil y la pregunta número 4 es la más difícil. Y es la más difícil porque requiere que el estudiante analice un texto que no ha sido leído en clase. La última pregunta número 4, tienen que comparar un tema en una lectura leída de las 38 y aparte les van a poner otra lectura que no se ha mencionado en clase. Puede ser que a lo mejor lo hayan leído en otra clase de español o su propia lectura, X tareas que les dejen, pero bien, se supone que es una lectura completamente nueva para ellos y tienen que demostrar sus habilidades de análisis y de comparación con un texto desconocido. Así que yo les recomiendo empezar con los ensayos más largos porque valen más tiempo, valen más puntos. Entonces, empezar con los más largos y terminar con los más cortos. De hecho, yo pienso que la pregunta número uno, si el estudiante sabe, está preparado para el examen, se sabe los autores y las épocas y todo eso, lo puede escribir en 10 minutos o hasta menos. Así que se le puede quitar un poco de ese tiempo a ensayos que son más fáciles para dárselos a los ensayos más largos. Pero obviamente aquí ya esto es cuestión de preferencia, o sea, también se puede empezar con la más fácil, que es la primera pregunta, y terminar con la más difícil, ¿verdad? Pero siempre estar conscientes del tiempo para que puedan responder todas las preguntas con suficiente tiempo. Bueno, en el episodio de hoy quiero hablar especialmente de la pregunta número 1, Text Explanation. En otros episodios voy a comentar las otras preguntas, cómo responderlas, cómo ayudar a los estudiantes, pero por ahora quiero enfocarme en esta primera pregunta. Siempre va a seguir la siguiente fórmula: identifica el autor y la época de este fragmento o de este poema. Luego, explica el desarrollo del tema X dentro de la obra en la que pertenece. O sea, esta pregunta siempre va a dar el tema. Siempre te va a dar un tema y no necesariamente puede ser un tema o no va a ser un tema de los que presenta el curso. El curso tiene unos temas específicos como por ejemplo las sociedades en contacto, la creación literaria, las relaciones interpersonales, la dualidad del ser, etc. Y tiene otros subtemas como digamos el imperialismo, la sexualidad, etc. Pero también pueden tener otros temas que no estén dentro de la lista que presenta este curso. Entonces hay que hacerlos conscientes de eso, ¿no? Bien, lo que les digo a mis estudiantes, porque los vi en algunas ocasiones, que empezaron a reemplazar o pensar que podían usar sinónimos para el tema. Yo les digo, no, siempre usa el vocabulario que te da la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta te da el tema de los roles de género, no lo cambies al machismo, ¿ya? O no lo cambies al feminismo o X, ¿ya? No vayas a cambiar la palabra, usa la palabra de tema que te da la pregunta, ¿ya? Bien, otra cosa. Esta respuesta no es un ensayo. It's not an essay. You don't even need a thesis. Ni siquiera necesitas una oración de tesis. Siempre también preguntan, oh, ¿cuánto escribo? ¿Cuánto es necesario? No hay una recomendación o no. Bueno, la recomendación es que escriban uno o dos párrafos máximo. Pero no se les va a calificar por cuánto escribieron o cómo lo organizaron. Con que estén respondiendo a las preguntas de este prompt, eso es suficiente, ¿no? Así que yo les recomiendo uno, máximo dos párrafos. En uno se puede hacer. Bien, y la forma como yo les digo a los estudiantes que comiencen esta respuesta es, por ejemplo, decir el autor de este fragmento es fulanito de tal. Este texto es de la época, bla, bla, bla. El tema de bla, bla, bla aparece a lo largo del texto, de la obra, cuando bla, 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 y ya ahí continúa. Pero bueno, solamente para darles un ejemplo. Otra recomendación, como se pide en la pregunta, es identificar al autor de esta obra. Con el apellido les cuenta, con eso ya pueden recibir los puntos. Si los estudiantes quieren memorizarse todo el nombre, perfecto, even better, aún mejor. Pero con que mencionen el apellido, está bien. Por ejemplo, digamos Federico García Lorca, es un nombre algo largo, pero es más conocido con su apellido Lorca, ¿no? Entonces, si ellos dicen, este texto o este fragmento es de Lorca, perfecto, les dan su punto. Pero no pueden decir, es por Federico, ¿no? Federico, ¿quién es Federico? ¿Tu amigo? ¿No? Pues no. Entonces, hay que prepararlos para recordar los apellidos mínimo. Con que digan el apellido y el apellido principal, está bien, ¿no? Eso les va a contar. La otra cosa, tienen que mencionar la época, ¿no? Ahora, aquí hay varias opciones y todas estas opciones están bien. Por ejemplo, pueden decir el año exacto de publicación, aunque, Dios, tendrían que ser, o sea, un genio, una memoria fotográfica para recordarse todas los años exactos de publicación, ¿no? Eso es difícil. Así que yo recomiendo recordar el movimiento literario, por ejemplo, decir romanticismo. O, por ejemplo, también pueden decir la época de la conquista, ¿no? O también pueden decir el siglo con el número romano, por ejemplo, digamos el siglo XX con las dos X, pero que no vayan a escribir siglo XX con dos cero, o sea, eso no se ve bien. Tiene que, en español se usan los siglos con los números romanos, ¿verdad? Entonces, algunas veces los estudiantes confunden los siglos o no están seguros, así que, como dije, es mejor recordar las épocas o el movimiento, aunque también pueden decir, digamos, la vanguardia, siglo XX. Pueden mencionar ambos mientras que estén seguros de que está correcto, ¿no? Pero pueden escoger uno, con que digan uno, está bien, ¿no? Otra recomendación es que dediquen uno o dos minutos para organizar sus ideas, que hagan un pequeño bosquejo, un outline. Y esto sería una buena idea que el maestro lo demuestre en clase. Por ejemplo, tienes la pregunta, repasar la pregunta con los estudiantes, qué significa, qué partes tienes que tener, un pequeño bosquejo. Por ejemplo, digamos, la primera oración tienes que tener el nombre del autor, la época y luego mencionar el tema, ¿ya? Y luego una cita y luego otra cita y análisis o lo que sea, más o menos para darles una idea. Es buena idea también hacer anotaciones en el texto, no solamente anotar la pregunta, sino también el fragmento. Recuerden que en el libro que les dan del examen pueden hacer todo tipo de anotaciones y no les cuenta para calificación, ¿verdad? Es una buena estrategia para organizarse. Pueden circular o subrayar, ir haciendo anotaciones de cómo esa cita es una buena evidencia, etcétera, ¿verdad? Otra cosa que hay que recordar, en esta primera pregunta se les pide que expliquen el desarrollo del tema y no simplemente explica el tema. Tienen que mostrar desarrollo. Entonces, esto implica que tienen que tener mínimo 2 citas. Una cita no muestra desarrollo, no muestra la evolución del tema. Así que mínimo tienen que usar 2 citas del fragmento. Y yo digo, con 2 citas está más que bien. Aparte, si ya empiezan a tener una tercera o cuarta cita, pues se vuelve más largo y por lo tanto van a perder más tiempo. Así que con 2 citas, mientras estén bien elegidas, perfecto. Otra cosa, como tienen que mostrar desarrollo, hay que usar palabras de transición que muestran este cambio o este progreso del tema. Por ejemplo, pueden empezar a decir en primer lugar, al principio, para empezar, y luego tienen su cita, y las citas tienen que seguirlas en orden cronológico. O sea, no pueden empezar con una cita, no pueden decir en primer lugar, Don Quijote se muere. No, siguen las citas en orden cronológico. Y ya después que hagan su explicación, ponen su siguiente palabra de transición, y aquí es a lo mejor donde pueden empezar un segundo párrafo. En segundo lugar, o más adelante, o después, o al final, su cita. Y pueden usar entre comillas, o también pueden decir el momento específico, hablar del momento específico, aunque siempre es recomendable que usen las citas entre comillas. Ahora, la explicación de la cita que elijan, tienen que poder hablar de cómo esa cita muestra, se conecta al tema. Si la cita no pueden sacarle el jugo, no pueden sacarle la explicación de cómo se conecta al tema, busquen otra cita. La cita tiene que permitirles poder comentar, poder conectarlo con el tema y no un resumen. Que no sea un resumen, en esta escena se muere Don Quijote y Sancho está muy triste. No, demuestra la amistad entre ellos. ¿Qué nos dice el hecho de que Sancho esté llorando? El hecho de que Sancho diga bla, bla, bla. ¿Cómo se conecta eso con el tema? Eso siempre lo tienen que tener en mente cuando estén haciendo su explicación. ¿Bien? Ok, entonces el estudiante debe usar citas, como dije, por lo menos 2, y tienen que venir del fragmento presentado, o sea, tienen que tener evidencia del fragmento que da la pregunta, aunque también pueden hacer referencia a otros momentos del texto. Entonces digamos que el fragmento que dan es ese momento de la muerte de Don Quijote y Sancho está llorando, pero también a lo mejor el estudiante puede recordar, los molinos de viento, Sancho trató de avisarle y se preocupó por él, y eso muestra una verdadera amistad genuina, porque Sancho no está solo por interés, sino que también está dispuesto a ayudarle a su señor, está dispuesto a decirle la verdad, etcétera, por darles un ejemplo. Así que sí pueden usar evidencias, pueden usar momentos, aunque no sea palabra por palabra, porque obviamente pues, no se van a recordar todo el texto palabra por palabra, pero sí pueden hablar de otros momentos claves que se relacionen al tema. Con que tengan por lo menos una cita del fragmento presente, está bien, y siempre ser conscientes del tiempo para que no se vayan a poner a hacer un gran resumen de toda la obra. Bien, otra cosa, otra indicación. No es necesario analizar recursos literarios. Es buena idea mostrar sus conocimientos, o pueden decir, por ejemplo, en esta metáfora muestra el tema de bla, 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 porque bla, bla, bla. O sea, está bien que presuman lo que saben, pero si ya se ponen a analizar las metáforas y los hipérboles y todo eso, pues en realidad ya no están contestando la pregunta. Entonces, lo más primordial, lo más importante en la primera pregunta, question one, text explanation, es tener autor, época y comentario del tema, con por lo menos 2 citas. Si tienen eso, sus 3 puntos, ¿verdad? Muy bien, pues estas son algunas de mis recomendaciones principales. Estoy citando aquí ya del College Board, de la página web, en AP Central, donde tienen las respuestas y también los ejemplos estudiantiles. Y les voy a dar, les voy a repasar aquí la pregunta del 2016, creo que fue. Sí, donde dice, identifica el autor y la época de este fragmento, luego explica el tema de la identidad americana dentro de la obra a la que pertenece. Y aquí se les da un fragmento donde habla de tener la universidad americana, de nuestra Grecia, los políticos nacionales, etc. Y luego, abajo de del fragmento, tienen el título, Nuestra América, Introducción a la Literatura Hispanoamericana, Chicago NTC, Contemporary Publishing Company. Bien, esto es algo muy importante para enseñarles a los estudiantes que tienen que ver el título abajo de del fragmento. Eso les ayuda bastante, ¿verdad? Cuando ven el título y ya eso les ayuda a hacer la conexión con el autor y tal vez con la época. Entonces, esta es la pregunta que se dio en el 2017, en el 2016, y les voy a repasar la respuesta estudiantil que tienen aquí para este, que este estudiante sacó un 3, recibió un 3 porque hizo un buen trabajo, respondió todo, tiene todos los requisitos que pide la pregunta. Nuevamente, esto es algo que tiene un recurso que tiene el College Board en su página. Y el estudiante o la estudiante respondió así. El fragmento representado corresponde a la obra de Nuestra América, escrita por José Martí durante el siglo XIX y tiene los números romanos, ¿verdad? Entonces aquí ya se ganó su punto porque tiene el autor y la época. Ahora, digamos que el estudiante no recuerda el apellido o no recuerda la época, pues puede dejar ese espacio en blanco y regresar más adelante si se acuerda. ¿Ya? Lo importante es que continúe y que no dure 5 minutos. ¡Ay! ¿Qué época era? ¿Era esta o era la otra? Entonces eso desperdicia mucho tiempo. Si no te acuerdas, bríncalo y sigue con lo siguiente. ¿Ya? No te vayas a atrasar por estar recordando y gastando tiempo en eso. Entonces esa es otra buena estrategia. Si no te acuerdas, no te estreses. Just skip it, come back to it later. Bien, y esta respuesta de este estudiante sigue diciendo, en el argumento de José Martí se desarrolla el tema de la identidad americana a lo largo del texto. Este podría decirse como un pequeño tesis donde se menciona el tema que está presentando la pregunta. Y sigue diciendo, Martí trata de resaltar la prioridad que se debería dar a conocer la historia del lugar de donde se viene y se proviene, en vez de dar tanta importancia a las teorías e ideologías de países o hasta continentes extranjeros. Entonces aquí está haciendo este estudiante un comentario que es muy relevante al argumento de José Martí y al tema que seleccionó la pregunta. Dice, Martí demuestra su orgullo por su propia identidad americana y extiende este sentimiento para argumentar que al conocer la historia de América o del país propio y de la misma cultura, los habitantes de aquel lugar también lograrían desarrollar un orgullo por su propia identidad americana. Ahora, si tú sigues, si estás leyendo conmigo este texto, aquí no hay ninguna cita, o sea, no tiene entre comillas, pero sí está dando ejemplos del texto. Sí está dando ejemplos específicos, por ejemplo, cuando hace mención de aprender de la cultura, de conocer la historia. Todo eso está haciendo referencia a lo que presenta José Martí en ese fragmento. Aunque este estudiante no seleccionó una cita entre comillas, pero sí está haciendo alusión directa al fragmento. Luego sigue en otro pequeño párrafo. Al permitir que la prioridad en la educación sea de historias de países extranjeros o de ideologías pertinentes a otras regiones, se pierde el sentido de identidad de una persona a sus orígenes. Además, Martí argumenta que es más recomendable y práctico conocer la historia propia cuando dice, y aquí sí tiene una cita el estudiante, dice entre comillas, la historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcantes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria, termina las comillas. En su cita no solo resalta la importancia de conocer la historia e identidad propia, sino que también argumenta que es más necesaria y podría ser de más importancia conocer los problemas del pasado, su continuidad en el presente para poder así resolver los del futuro. Y aquí termina este análisis o este comentario del tema. Entonces, como visto, se presentan dos citas o dos ejemplos, se hace la conexión con la identidad americana, se tiene el autor, la época, así que claramente este estudiante recibe un 3, ¿verdad? Que es la calificación máxima. Y como vemos, es solamente dos párrafos cortos, pero bien escritos. A veces los estudiantes se intimidan si les presentamos este tipo de escritura. Ay, pero es que yo no puedo escribir así, bla, bla, bla. Claro que sí puedes. Y aparte, con que tú tengas el autor, la época, dos citas y un comentario de cómo se conecta cada cita con el tema, ya estás bien. Entonces, obviamente es bueno que conozcan vocabulario más refinado, más sofisticado, pero con que tengan esos elementos básicos, ya pueden tener la máxima calificación. Bien, pues estas son algunas de mis recomendaciones, amigos. Espero que les haya servido este comentario de cómo ayudarles a los estudiantes a responder la primera pregunta del text explanation. En otro comentario estaré platicando sobre las otras preguntas también. Gracias por sintonizar. Como siempre, si hay alguna pregunta, así como lo hizo Roxana, gracias por escribirme. Pueden contactarme a karinaspanish@gmail.com o pueden encontrarme en Instagram bajo el nombre Karina Spanish. Y como siempre, amigos, les pido que por favor nos dejen un comentario, un rating de 5 estrellas para que otros también nos puedan encontrar fácilmente. Gracias por sintonizar y hasta la próxima.